Impresión, pero no lo es. 25 años de columnismo, 25 años escribiendo columnas, testigo de un tiempo y además poniéndolo por escrito. Luis Arias Argüelles Medes, ¿qué tal, Luis? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Buenas.
Bien, hay una frase que nos gusta mucho aquí en la radio mía y que utilizamos con frecuencia, que es del Juan de Mairena de Antonio Machado, que es aquella que dice que pensar no es haber leído. ¿Esa sería la máxima de un buen columnista? ¿Pensar no es haber leído? Es decir, tener tu propio criterio, tu propia opinión y no hacer una redacción sobre cosas que te has encontrado por ahí.
Sí, bueno, en parte sí, podría ser una de las, digamos, de los lemas, de las grandes frases de un columnista, ¿no? Sí. Y luego yo creo que también, ante todo y sobre todo, la independencia de criterio.
Sí. Eso es, independencia de criterio, incluso... Entiéndeme con respecto a uno mismo. Antes sí, hablábamos de que un columnista no puede ser monolítico.
No,
uno tiene que permitirse cambiar de opinión.
Sí, por supuesto. Lo que pasa es que ahí está, por ejemplo, una de las cosas que se ignoran tremendamente de un señor que pensaba que estaba en Alemania y ahora Rusia, su ciudad, me refiero a Kant, al filósofo alemán Kant, cuando hablaba del uso público de la razón privada. Es decir, más o menos venía a plantear que si en un momento dado uno salía a la palestra a decir públicamente un criterio, una opinión sobre algo, y luego cambiaba de criterio de opinión, debería explicar a ese mismo público al que se dirigió antes cuáles son los motivos, cuáles son las causas que lo llevan a cambiar de opinión, ¿no? Y eso sería aplicable tanto a toda la vida pública, quiero decir, tanto a personajes públicos, políticos, etcétera, como también a quienes ejercemos la opinión en los medios.
Totalmente, porque si no eres un veleta. Y
claro.
Ser un veleta, la opinión de un veleta no debería contar. Uno no nace columnista. ¿Cuándo empiezas a escribir columnas y por qué, Luis?
Bueno, uno no nace columnista, pero uno sí, digamos, desde la edad de las pasiones, que es la adolescencia, siente, o en mi caso sentí siempre, muy influido por mi padre también, supongo, digamos, un interés enorme por la vida pública, y el interés por la vida pública te lleva a opinar sobre ello, ¿no? Mi primer artículo de opinión lo publiqué en 1981, que todavía no había terminado la carrera, en La Voz de Asturias. Pero bueno, como columnista empecé, digamos, todas las semanas en los medios, empecé en 1994, y de ahí este libro, 25 años de columnismo, que recogen 78 artículos que van desde 1994 hasta 2019, esos 25 años. Y desde luego, la vida pública, quiero decir, si te interesa, no puedes, digamos, aunque te lo propongas a ti mismo, olvidarte de ella, prescindir de ella, olvidarla, ¿no? Está siempre presente y como dicen ahora, te mojas, ¿no?
Ya. Pero alguna vez has preferido, Luis, olvidarte, es decir, callar la boca. Esto que decimos muchas veces, mira, mejor voy a callar porque si digo lo que pienso...
Sí, a veces sí. Sobre todo, más que callar, aplazar un momento o aplazar un tiempo el escribir tu opinión. Me refiero cuando, por ejemplo, coges un cabreo muy grande, que sabes que en ese momento, digamos que las formas no las vas a guardar. O que se te puede escapar ser demasiado radical en aquello que vas a escribir, ¿no? Entonces, en ese sentido, sobre todo lo que sí más de una vez me ocurre y me ocurrió es aplazar ese artículo, esa opinión, ese planteamiento unos días, que voy a decir lo mismo dentro de unos días que ahora, pero quizá más templado y más reposado, que bueno, también el público lector merece el respeto de que no seas estridente. A mí no me gusta la estridencia.
78 artículos elegidos de 25 años de carrera. ¿Cuál es el criterio para elegirlos? ¿El estilo, que sean pertinentes todavía, que hayan perdurado en el tiempo?
Sí, sobre todo, el estilo, bueno, más o menos es, quiero decir, no porque, me refiero, que más o menos el estilo y las formas yo creo que los intenté guardar o los intenté respetar en todos los artículos que publiqué desde entonces. Por una parte, sí, aquellos que el paso del tiempo no hizo que perdieran interés, por ejemplo, sobre personajes clásicos como puede ser Machado, como puede ser Lorca, como puede ser Pérez de Ayala, como puede ser Azaña, como puede ser Unamuno. Y luego también, bueno, que no deja de tener su morbo, artículos sobre personajes que en aquellos tiempos, por ejemplo, en 1994, hablo de personajes como Gabino de Lorenzo o Fernández Villa, podía hablar de alguno más, casi toda la opinión publicada, digamos, los adulaba a veces de una forma estomagante, y yo ya era crítico con ellos en aquellos momentos, hace 25 años, yendo a contracorriente, ¿no? Entonces hay artículos, digamos, bastante duros y bastante críticos con esos personajes en aquellos años en los que eran objeto de adulación por parte de una gran mayoría de la opinión publicada. Ese también es otro de los criterios. Y luego, bueno, otro de ellos también es, digamos, hablar sobre Oviedo, sobre el occidente de Asturias, sobre y sobre, bueno, aquellas cosas que siguen ahí, el abandono que sigue sufriendo el occidente de Asturias, por ejemplo, y también mis reivindicaciones de la memoria de lo mejor que hemos sido, de lo mejor que hemos tenido, que además coinciden, intelectualmente hablando, la mejor Asturias y la mejor España, reivindicar la memoria de esa mejor Asturias y de esa mejor España a través de las obras y determinados personajes que lo representan, desde Clarín o desde Feijó o desde gente así, ¿no?
¿Alguna vez te ha saltado la tentación del revanchismo? Lo digo porque estabas hablando de personajes a los que otros adulaban y tú ya ponías los puntos sobre las íes. Digo el revanchismo en el sentido de decir, ya os lo dije, ya os lo avisé, no leísteis mis columnas, no os disteis cuenta.
No, bueno, porque quiero decir, lo peor de todo es que esta gente que les hacía la pelota no es que estuviera desinformada, sino que yo creo que les interesaba hacer la pelota. A ver, yo creo que cuando en un pleno en el Ayuntamiento de Oviedo, hablo de 1994, don Gabino de Lorenzo arremete contra una concejala, creo que era socialista, que le había planteado algo sobre los presupuestos, diciendo que ya hablarían otro día de coño mía, yo creo que ningún columnista ni ninguna persona que pensara un poco podía ver bien aquello. Lo que pasa es que miraban hacia otro lado, ¿no? O cuando, por ejemplo, alguien dijo que Fernández Villa, que como Fernández Villa había un personaje en cada siglo, bueno, pues afortunadamente, ¿no? Pero no lo decía en aquel sentido. Una persona le escribía discursos y le hacía la pelota de manera descarada. Es decir, no era que ignorasen lo que era, lo que estos personajes significaban, era que seguían, digamos, intereses bastardos, claro. Y también, bueno, que digamos que no respetaban al público lector porque estaban cometiendo un fraude diciendo aquello que no pensaban por intereses personales, ¿no? Que no lo podían pensar, vamos, digo yo.
Oye, Luis, y con 25 años de experiencia a tus espaldas, ¿cómo ves ahora mismo la profesión del columnista? ¿Se ha devaluado un tanto? Digo, porque opinadores los encontramos en todos los medios, en las redes sociales también lo fomentan. ¿Te parece que hay demasiados opinando ahora mismo y con criterio muy pocos?
Sí, pero bueno, yo creo que más que ahora mismo, ya desde hace mucho tiempo, o sea, desde que se pusieron de moda las tertulias radiofónicas y hay ese tipo de personajes que lo mismo opinan de economía, que de medicina, que de ciencia, que de política exterior, que de la política de un país que está no se sabe bien dónde y que casi nadie sabe nada de lo que ocurre en ese país. Quiero decir, de ese tipo de opinión sin fundamento, primero empezaron las tertulias radiofónicas, que por cierto continúan, sigue la telebasura y también están las redes sociales haciéndolo, ¿no? Vamos a ver, la opinión, el género de opinión es muy importante y es y tiene cultivadores desde Zola, Unamuno, Ortega, Clarín, etcétera, es decir, de los grandes escritores y grandes intelectuales de cualquier época. Lo que ocurre es que, como todo, bueno, se puede devaluar, se puede prostituir y se puede adulterar. Y luego hay una cosa que, bueno, que es una perogrullada, pero creo que hay que insistir en ello. Uno de los tópicos que se dice en el sentido de que todas las opiniones son respetables, o sea, mentira. Lo que es respetable, sagradamente respetable, es el derecho a opinar. Claro. Pero hay opiniones que no solamente no son respetables, sino que incluso son despreciables.
Así es.
Y entonces, bueno, el columnismo está viviendo momentos de adulteración, momentos de devaluación, pero sigue habiendo también grandes columnistas independientes que escriben bien, que mantienen, digamos, la dignidad del género, ¿no?
Puede tener que ver también con la crisis del periodismo tal cual lo conocíamos, es decir, que ahora mismo se informa y se opina en medios, ¿cómo decirlo?, alternativos. Vamos, que todo parece periodismo, pero no todo es periodismo.
Sí, efectivamente, sí. Y se opina y se informa con demasiado apresuramiento, con demasiada frivolidad, sin, por ejemplo, a ver, alguien decía, creo que era José Luis García Martín, que me parece una frase incluso brillante, que el periodismo en papel era la aristocracia del periodismo, ¿no? Me refiero que el típico medio en papel, el clásico medio en papel, podía gustarte más o menos, podía tener más o menos calidad, pero por lo menos lo que era la noticia contrastaba las fuentes. No se atrevían a sacar una noticia cuyas fuentes no hubieran, o sea, que sin contrastar. Y sin embargo ahora, sobre todo en lo que es las redes sociales y los bulos y las llamadas falsas noticias y todo eso, esa, ese rigor del periódico en papel de siempre, por lo menos de contrastar una noticia, no se respeta, se perdió, y eso, claro, también lleva a gente a opinar sobre noticias que ni siquiera son reales, ¿no? Con lo cual el desprestigio y el deterioro de la profesión periodística o del género periodístico es cada vez mayor en ese sentido.
Testigo de un tiempo, 25 años de columnismo, Luis Arias Argüelles Meres, lo dicho, siempre es un placer, un abrazo.
Un abrazo, muchísimas gracias a vosotros.